todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo en directo después de haber faltado el sábado. Ya dejábamos un poco en duda que el sábado pudiéramos hacer programa y finalmente nos fue totalmente imposible porque tengo otros temas, tengo otros asuntos en este mes de abril que me van a hacer fallar tanto el sábado pasado como este sábado siguiente, que ya os anuncio que no habrá edición de La Mirada Negra. Pero los miércoles sí que seguimos aquí porque en principio... pues nada me lo va a impedir, pero ya digo, tengo un mes de abril un poquito complicado, un poquito liado. Así que agradecemos la fidelidad. Normalmente no fallamos, somos un programa que venimos teniendo regularidad desde que comenzamos hace ya bastantes años, pero siempre hay algún asunto que evidentemente en algún momento dado nos puede hacer fallar a la cita. Pero bueno, ya estamos aquí, estamos dispuestos a compartir contigo la música que nos gusta y que nos apasiona, el rock y el heavy metal en todas sus variantes. Agradecemos la atención, agradecemos que estés ahí al otro lado de la escucha. Si es en directo, pues genial, ya sabéis dónde se nos escucha en directo. Y si no es en directo y es en el podcast, se agradece igualmente, porque que llegues a un programa de rock independiente, un programa de rock que se hace desde la absoluta modestia, la verdad que creo que tiene su mérito y significa, digo yo, que te interesa esta cultura bastante. Así que esperamos poder cumplir en algo a satisfacer lo que te gusta escuchar y lo que te gusta conocer. Y en ese sentido, si todo va como es debido, hoy vamos a tener en directo a los madrileños Fahrenheit, que nos presentarán su primer trabajo discográfico. 212 o 212, si quieres decirlo en castellano, es el debut de esta banda de hard rock melódico que te recomendamos. Así que vamos a ver si la técnica no nos juega ninguna mala pasada, porque llevo unas últimas horas que, bueno, ahora os contaremos algunas cosas cuando comencemos con la entrevista, si todo va bien, con el vocalista de Fahrenheit, con Guillermo Muñoz. Pero bueno, tengo algunos infortunios por últimamente, los últimos, casi dirían las últimas horas, ¿no? Que un poquito, bueno, me han traído también un poco cuesta abajo hasta llegar aquí a nuestros estudios, pero nada que no se pueda solucionar. Así que vamos a ver si ahora el programa rueda como es debido y las dos próximas horas las pasamos perfectamente y de maravilla junto a ti, haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, la radio rock. Esperamos, como digo, cumplir con algún cometido, con algo que pueda ser de utilidad en tu vida y, bueno, pues que por lo menos la música que escuchamos te guste. Yo creo que en concreto a nuestros invitados de hoy, a Fahrenheit, si te gusta el hard rock melódico, no le falta absolutamente de nada, porque han fraguado un fantástico disco, una banda que ya se formó hace bastante tiempo, o por lo menos viene funcionando desde hace tiempo con diferentes denominaciones, Doctor Love, Saigon Cobra, en los últimos años ya como Fahrenheit se han asentado definitivamente, y me parece un absoluto descubrimiento si te gusta todo lo que implica eso, el hard rock melódico con tendencia a lo-fi, un sentimiento clásico, pero bueno, un disco que no deja de ser del siglo XXI. Y en definitiva, pues lo mejor será que lo escuches y lo disfrutes por ti mismo. Vamos a empezar con The Winner y vamos a intentar entablar conversación, como digo, en directo con Guillermo Muñoz, con el vocalista de la formación. Escuchamos The Winner, así se abre este 212, este 212 de Fahrenheit. Ahí tenéis cómo suena este fantástico grupo Fahrenheit. Te iba a decir, ¿a quién no le gusta esto si el hard rock está entre tus preferencias? Pero casi podría decir que estamos hablando de una banda excelente de música, ¿no? Sí, encuadrados dentro de lo que es el hard rock melódico. Pero a mi modo de ver, si te gusta la música de calidad, yo no creo que haga falta mucho más que tener oídos, cierta sensibilidad y apreciar la buena música, en definitiva, para que te guste este 212, este 212, bueno, me arriesgo a decirlo en inglés, que no es que sea mi pronunciación igual la más adecuada, y encima cuando hay números de por medio casi me da miedo, pero bueno, que quede claro, en castellano pues el trabajo se llama 212 y es el debut de esta formidable formación que, bueno, ha redondeado un disco que yo quiero recomendaros, un disco que se editó en el año 2020, que podía haber colocado, si les hubiera conocido en 2020, como una de las revelaciones, sin duda, de ese pasado año. Lo que pasa que este disco pues ya ha llegado a mis oídos un poquito más tarde, y es ya en este 2021 cuando lo he podido disfrutar y cuando, pues bueno, pues he podido realmente alucinar, ¿no?, con lo que en él se encuentra, porque me parece verdaderamente un disco fabuloso. Por eso, precisamente, entre la gran cantidad de música que a uno le llega, pues cuesta discernir, ¿no?, cuándo encontrar un hueco y a qué bandas hacer entrevista, ¿no? Y en concreto, Fahrenheit, sin duda, merecen por lo menos un hueco, no aquí ya, ¿no?, sino en otros muchos lugares, pero por lo menos desde aquí pues sí que me gustaría hacerles un hueco absolutamente de honor. Así que por ello, al otro lado del teléfono tenemos hoy en directo a Guillermo Muñoz, vocalista de la formación. Muy buenas, Guillermo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Bueno, pues muy bien, ¿qué tal me escuchas?
Bien, vale. Perfecto, vale. No hay ningún problema.
Porque he comentado antes en la entrada que tengo unas últimas horas que, no sé, me ocurren ciertos infortunios. Uno ha sido que esta mañana, bueno, voy a contar así chascarrillos sin más, pues nada, he pinchado en carretera, he reventado la rueda en el curro y ya, pues bueno, ya uno como que se rebota. Y lo que nos pasó ayer a ti y a mí, y lo voy a decir, te pido disculpas además en antena.
Sí, cuéntalo, no pasa nada.
Es que estuvimos charlando largo y tendido, una charla que para mí fue súper agradable, donde me parece que defendiste de maravilla lo que es Fahrenheit, la música de Fahrenheit, donde contaste pues un montón de cosas, y resulta que cuando le doy al stop me pone esto de los duendes, esto de la técnica, me pone archivo fallido, todo borrado, digo, no me lo puedo creer, tierra, trágame. Y bueno, pues la tierra no me ha tragado, porque por lo menos así podremos recuperar esa entrevista, pero lo cierto es que sí que te pido disculpas por hacerte perder ayer un buen rato de tu tiempo, ¿no?, porque hablamos largo y tendido, y pedirte que por favor, si así tú lo querías, pues sí estuvieras de nuevo con nosotros, ¿eh? Disculpas de verdad.
Nada, no hay ningún problema, no te preocupes, Antonio, si esto... Si hiciese entrevistas todos los días y fuese una estrella del rock, pues a lo mejor. No, pero no hay ningún problema. Estas cosas pasan y bueno, oye, o sea, pues mira, otra oportunidad de volver a charlar.
Tanto respeto más como que cualquier estrella del rock, y por qué no también, a vuestra manera, ¿no? Sois estrellas porque habéis hecho un trabajo verdaderamente brillante. A mí me ha sorprendido muchísimo, te doy la enhorabuena y considero que también por parte vuestra pues habrá satisfacción de lo que habéis conseguido en este trabajo, recordemos, trabajo de debut.
Muchísimas gracias, Antonio. Pues sí, bueno, a ver, nosotros estamos muy contentos con tanto con el resultado de cómo se está vendiendo como el resultado propio del disco, ¿no? En todo momento teníamos claro que si lo que íbamos a sacar era lo que nosotros queríamos sacar y no teníamos prisa, esa, ni nadie que nos metiese los perros en danza, ni nada por decir. Entonces nosotros pues quisimos hacer el mejor trabajo con los medios que nosotros disponíamos. Y la verdad es que muy contentos la respuesta y bueno, y nosotros, que al final casi lo primero es casi hacerlo para nosotros, y después si le gusta a la gente, pues eso siempre agrada, ¿sabes?
Uh-huh. Un trabajo que yo he calificado como muy de hard rock de los años 80, un poco porque es la un poco la cuna o la raíz, ¿no?, hacia donde hacéis llegar vuestro sonido, siempre, bueno, con un pie puesto en el siglo XXI, no deja de ser un trabajo realizado, producido en este siglo XXI, pero sí que yo creo que metéis mucho la raíz en esas bandas clásicas de los años 80, no sé si tú lo ves así, o también creéis que absorbéis influencias, bueno, un poco más actuales, que evidentemente también las hay.
Bueno, a ver, todo esto, la madre de este género nace en los 80, ¿no? Y aunque ahora hay bandas actuales que hacen el mismo trabajo muy bien hecho y con un sonido depurado de calidad, todos nos basamos un poco en lo mismo, ¿no? Esas son en esas bandas madre que nos reflejan a nosotros y que nos hacen sentir esta música que todos amamos, como es el hard rock melódico o el hard rock a secas, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros nuestras máximas referencias casi todas son de los 80. Hay muchas bandas actuales que nos gustan y, de hecho, alguna que otra que tenemos como una referencia muy grande, pero desde luego la banda de los 80 son, vamos, no creo que vamos a engañar a nadie con esto. El que le guste el hard rock, tiene que ser un amante de los 80.
Bueno, lo positivo que yo veo es que nadie puede decir que seáis un clon de nadie, ¿no? Que me parece que sois un grupo que sí, tenéis una influencia clásica, pero lo mismo recordáis a Bon Jovi, por ejemplo, a clásicos como, por ejemplo, Aerosmith, en algún momento de Def Leppard, los propios White Snake. Bueno, se me vienen casi todos los nombres de aquella época, ¿no? Y luego también otros grupos, igual un poco menos prototípicos tal vez, como Toto, ¿no? Que no deja de ser también hard rock ahora melódico, o Asia también puede ser una influencia para vosotros. Es decir, lo positivo que yo veo en una banda como Fahrenheit es que, a pesar de que sí, tenéis un sonido bueno que parte muy de los 80, no creo que nadie os pueda acusar de que sois un clon de nadie, ¿no? Sino que podéis recordar en un momento dado casi a muchísimas bandas, ¿no? Casi a todas las que se nos puedan venir a la cabeza de aquella época.
A ver, nosotros, claro, es imposible crear en el vacío. Nosotros hemos generado algo de todos los, juntando todos esos gustos, pero intentamos generar algo nuevo. ¿Algo diferente? Bueno, ahora mismo es muy complicado hacer algo diferente, pero sí que intentamos que la música que nosotros hacemos sea una música que la gente se lo pase bien, que esté bien hecha, que la gente lo disfrute y que los amantes del género tengan en nosotros una referencia, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, claro. Nosotros intentamos mantener nuestra enseña, nuestra imagen, nuestra propia manera de entender el hard rock, ¿vale? Que hace que, o sea, yo no quiero ser Bon Jovi, aunque me agrada mucho que me comparen con Bon Jovi. Yo no quiero ser Def Leppard, aunque me agrada mucho que me comparen con Def Leppard, ¿no? Pero no es eso, o sea, Def Leppard ya es Def Leppard. Entonces, ahora es el tiempo de que Fahrenheit sea Fahrenheit. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Generar esa imagen, esa que ese sonido que sea de los 80 y que inmediatamente cuando suena a ti te viene a la mente ese tipo de grupos, pues intentar lograr que cuando pienses en los 80 también pienses en nosotros, aunque seamos una formación actual, ¿no? Uh-huh. Esa es un poco la intención.
Y luego las bandas más actuales, que sobre todo nos vienen mucho de Suecia, ¿no? Sobre todo gente como Hit, como Eclipse, son bandas que a día de hoy pues son como unos referentes, ¿no? Sin embargo, yo no os veo tan, aunque podéis tener cierto toque, pero no os veo tanto en su onda. Os veo que tenéis igual una mayor libertad, no sé, que no vais a un estilo igual tan encorsetado como muchas veces yo veo a estos grupos, ¿no? Que igual no sé si son las producciones más actuales o qué es lo que el problema, porque a mí gustarme son grupos que, ojo, me gustan, pero a vosotros os veo como más versátiles. Pero también esta nueva hornada de bandas es algo que os ha influenciado.
Sí, nosotros, bueno, para nosotros Hit, mira, es que yo creo, estoy recordando que cuando nosotros empezábamos en 2007, yo me llegaba, o 2008, me llegaba a los oídos el primer disco de Hit, ¿no? Y es curioso porque para nosotros hemos ido un poco evolucionando también, igual que han evolucionado ellos, escuchando su música, y para mí, por lo menos, es una referencia bastante importante. Por ejemplo, el Eclipse, aunque es un grupo que me parece que está bien y tal, no es esa referencia, pero Hit sí que me lo parece. En cuanto a que ellos hacen un que nosotros somos más diferentes y ellos tal, bueno, yo creo que ellos difieren bastante. Lo que pasa es que es verdad que tienen un sonido ahora mismo excesivamente producido, ¿no? Y a lo mejor ese sonido un poco más fresco y más natural, nosotros ahora mismo lo estamos llevando más que lo que hace Hit, que suena como un cañón y suena tal, pero suena muy a maquinita, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y eso ya, bueno, es cuestión un poco de lo que vayas buscando. Si buscas un sonido más, pues eso, más limpio, más nítido, más poderoso, o si buscas algo que sea realmente más natural, ¿no? Y nosotros quizás estamos un poquito más en el punto un poco más natural, menos producido, bueno. Eso es lo que nos movemos, ¿no?
Y también está el tema de encontrar una, como tú has dicho, ¿no?, frescura, ¿no? Es complicado, pues vamos a decir, reinventar algo, ¿no? De hecho, no sé si alguien lo ha inventado, porque la música no deja de ser evolución, y además es verdad que hay estilos que se asimilan con una época o con una década,
pero tampoco es justo, ¿no? Porque al final la buena música pues es imperecedera, ¿no? Hoy en día puedes escuchar música clásica y ¿de qué siglo es? No, pues, ¿sabes? O sea, quiero decir...
Sí, es correcto, sí, eso, sí, sí, eso, totalmente de acuerdo.
¿No? Así que es verdad que se asocia, porque es un poco generacional también todo esto, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, estaban las discográficas, las modas y demás, pero lo cierto es que la buena música, bueno, en cualquier época en que se haga, el estilo en el que se haga, para mí es completamente válido, ¿no? Pero sí que es verdad que es importante encontrar, como tú has dicho, si no algo diferente, sí una frescura. Y yo considero, que no sé si tú lo ves así, que vosotros lo conseguís, ¿no? Dentro de un estilo que a veces mucha gente achaca que es como muy inmovilista, como que es todo muy ABC y es imposible salirse de ello. Dentro de lo que yo entiendo, por lo menos, yo sí que veo que vosotros tenéis como más diversidad y al final con esa diversidad encontréis también una mayor frescura que otros grupos que ahora mismo están practicando vuestro estilo.
A ver, nosotros siempre intentamos, ¿vale? Bueno, a mí personalmente, ¿vale? Bueno, y esto es una seña básicamente que hemos conseguido y que lo hemos hablado luego en el grupo, ¿no? Nos interesa hacer un disco diverso. No nos gusta hacer un poco 11 temas que sean muy parecidos entre sí. No sé cómo explicarlo. Yo escucho hoy por hoy muchas canciones que digo, si es que es más de lo mismo, ¿no? Y hay mucho grupo por ahí que incluso se endiosa y no me parece que hagan nada diferente, que al final se repiten mucho. Nosotros queremos hacer que un poco tocamos todo el abanico del género, ¿vale? Desde lo más duro hasta lo más melódico y nos gusta trabajar en eso porque en realidad, bueno, pues tenemos gustos muy, muy diversos, ¿no? Y nos gusta... pues que si un día metemos más caña o que si un día pues bueno, pues somos más amorosos, eso depende, ¿no? Y además es que depende un poco de cómo te levantes ese día y compones un poco pues en función de cómo te va la vida y hay días que estás más cabreado y se compone temas más duros y días que y das rienda más a tu suelta a tu agresividad, ¿no? Por así decirlo, y días en que estás más tranquilo y compones otro tipo de temas. Y nosotros, bueno, pues eso se refleja, ¿no?, también en la grabación. Está claro que para nosotros entra todo el estilo, ¿vale? Es un estilo amplio, no es decir, hago este tipo de género y no me salgo de aquí. Bueno, hay que tener un poquito, no hay que tener miedo porque si el estilo y la música se sale un pelín del encuadre, tampoco pasa nada, porque bueno, poco a poco se va reconduciendo, incluso adquieres otros matices para el propio estilo, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta que esa diversidad, ¿vale?, exista en el disco y es algo que, de hecho, trabajaremos en un futuro.
Y además es algo que tiene, por ejemplo, también mérito en el sentido de que sois una banda muy tendente también al AOR, ¿no? Y muchas veces dentro del AOR, cuando se hacen medios tiempos o baladas, a veces es complicado salirse de lo que completamente de lo que ya se ha hecho, ¿no? Muchas veces las estructuras pueden ser como muy similares. Vosotros tenéis tres o cuatro cortes que yo no llamaría baladas, los llamaría realmente medios tiempos, porque al final, de una u otra manera, acaban como creciendo, ¿no? Y no se quedan en una balada como tal. Y es verdad que teniendo esa tónica, es decir, que hay gente que igual, si le gusta el rock más, un poquito más duro, ¿no? Pues igual le puede parecer un álbum meloso, pero lo cierto es que dentro de eso, vosotros aportáis en cada uno de esos temas también algo completamente diferente. Y entiendo que tiene, pues demostráis que tenéis imaginación, porque no por el hecho de caer o quedar en unos tempos o en una sensación como muy melódica, realmente os repetís para nada, a pesar, como digo, de que no os faltan esos buenos medios tiempos a lo largo de un disco que luego, bueno, pues tiene temas también diferentes.
Bueno, nosotros, bueno, a mí personalmente, que soy el compositor principal de la banda, ¿vale?, me encantan los medios tiempos, entonces me salen fácil, me resulta muy sencillo el poder componer ese tipo de temas, ¿no? Y sí que tengo, no sé cómo decirlo, me gustan mucho los temas que alcanzan un crescendo, ¿vale? Me suelen gustar bastante que un tema tenga una cierta epicidad, ¿vale? Creo que se nota en la mayoría de los... Creo que hard rock se potencia mucho la epicidad, ¿vale? Dentro del estilo. que siempre hablamos de que si el Power tal, el Power tiene mucha épica, pero el Hard Rock también tiene mucha épica. Y entonces, bueno, nosotros siempre intentamos, bueno, yo por lo menos siempre intento meter un poquito de esa épica, ¿no? Y bueno, pues aparte con mi voz, ¿no? Pues le doy un poco de teatralidad aparte, que también nos gusta bastante. Entonces, bueno, nos solemos hacer estas composiciones. Mira, que yo estoy de acuerdo contigo, realmente en este disco no hay ninguna balada. Quizá la más cercana podría ser Don't Give It Up, pero tampoco es una balada. Y bueno, Kill Me tampoco, es que es un medio tiempo, en realidad, no es una balada. Entonces, bueno, no hemos trabajado en realidad todavía el terreno de las baladas, lo trabajaremos, vamos, seguro, pero ahora mismo, pues no sé, no nos pedía el cuerpo meter una balada en concreto, ¿no?, en el disco.
O también tiene que salir de forma natural, ¿no?
Claro, efectivamente, o sea, nosotros vamos componiendo y van saliendo, y cuando juntamos, pues, 10 temas o, no sé, dependiendo, ¿no? O sea, tampoco es que le pongamos, pero como que el cuerpo nos lo pide, dice, vale, hasta aquí, esto es un cierre, ¿vale? Esto, yo creo que tenemos un grupo de canciones que funcionan, ¿qué tal? Pues, y por eso hemos decidido sacar el disco. Podríamos haber grabado alguna menos, podríamos haber grabado alguna más. Bueno, anecdóticamente, ha habido alguna del disco que estuvo a punto de quedarse fuera, ¿no? Y bueno, luego, curiosamente, con las críticas y demás, pues ha recibido prácticamente mucha más promoción y reconocimiento que a lo mejor otras que nosotros considerábamos que iban a llevarse esos méritos, ¿no? Esos laureles.
Y además es curioso lo que conseguís, porque de esta manera podemos decir que sois una banda, que yo menciono mucho lo que es la palabra clásico, porque es que el sonido que tenéis es muy clásico, pero eso no significa que caigáis en ningún cliché, pienso yo, ¿eh? Que no sois una banda de clichés, sois una banda de hard rock clásica, pero eso no significa que la gente se tenga por qué encontrar en ningún momento, no sé, por así decirlo, ¿no?, lo esperado, lo prototípico, lo para nada, ¿no? Los clichés como que los conseguís evitar a pesar de vuestro sentimiento tradicional.
A ver, nosotros, yo creo que es prácticamente imposible no caer. Lo que pasa es que hay maneras de caer en un cliché de una manera elegante, y hay maneras en las que tú, si te rebozas en el cliché, terminas siendo repetitivo. Ese es el tema. Yo veo que hay efectivamente muchas bandas, ¿vale?, que se rebozan en ese cliché y terminan siendo un poco cargantes. Y nosotros por lo menos lo que hemos intentado es precisamente evitar eso, ¿no? Pero bueno, tanto como no caer en el cliché, al final, bueno, como hemos dicho, como nadie crea en el vacío, ¿no?, y siempre absorbes cosas, pues siempre hay fórmulas que han funcionado toda la vida, ¿no?, y bueno, y tú las vuelves a utilizar. Pero hay que intentar ser, por lo menos, no sé si lo habremos conseguido, pero por lo menos nosotros lo que intentamos es ser elegantes dentro de esa utilización.
Bueno, ¿te parece que escuchemos algo de vuestra música para que también la gente escuche más canciones de Fahrenheit?
Perfecto.
Y seguimos contigo, si no tienes prisa.
No me canso de oírme.
Y si no abuso mucho de ti, porque ya te digo, pues ya abusamos ayer y volvemos a hacerlo hoy.
No hay problema.
Pues, y además que la gente escuche vuestra música, que está muy bien también en desvelar un poco los entresijos que hay detrás de un trabajo discográfico, pero al final lo que a la gente le tiene que llegar también son las canciones. Así que hemos empezado con The Winner, sinceramente es la que abre el disco, y el disco me parece que tiene todos los temas, realmente me parecen fantásticos. Te voy a pedir a ti que elijas si te parece el siguiente que quieres que pinchemos, si no es mucho compromiso.
Bueno, a mí me encantó cómo quedó Kill Me. Yo diría que Kill Me es un tema, como ya hemos dicho antes, me gusta mucho los medios tiempos, ¿no? Me gusta cómo suena el coro, me gusta cómo va creciendo el tema, me gusta ese final un poco ahí, como tú bien dijiste, siguiente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que Kill Me podría ser una buena presentación más.
Venga, pues lo escuchamos y seguimos charlando contigo, Guillermo. Hoy Fahrenheit, invitados aquí en La Mirada Negra. Escuchad su música, que os va a encantar, ya veréis.
Ya veis que auténtica calidad en la que habéis escuchado,
calidad y pasión unidas, ¿no? Este es un tema que demuestra que se pueden ser, puede haber grandes músicos y quién dice que luego se pierde feeling, ¿eh? En el caso de Fahrenheit sois uno de esos ejemplos donde se funde perfectamente la pasión y la calidad musical, porque, bueno, qué mejor que este tema que hemos escuchado para comprobarlo, ¿verdad, Guillermo?
Sí, la verdad es que, bueno, a mí me... a ver, hard rock es pasión, ¿no? Y bueno, pues nosotros hemos intentado poner la calidad a la orden del hard rock lo mejor que hemos podido. Estamos contentos, la verdad, con el resultado, después del esfuerzo, que ha sido un esfuerzo bastante grande, pero bueno, como bien hemos dicho antes, pues esto lo hemos hecho porque nosotros queríamos, y lo que estamos queriendo es hacer un trabajo de calidad que nos, primero, que nos gusta a nosotros. O sea, no sacar algo por sacarlo, o sea, porque es que no tiene sentido, ¿no? Sacar algo, yo escucho una banda que me gusta y yo quiero hacer algo que esté a la altura, no algo que esté, bueno, vale, es que, pero ni tampoco quiero ese compromiso en plan rollo, bueno, es que como nosotros somos de aquí, pues tampoco tenemos medios y tampoco tal, bueno, es que yo no puedo ser, bueno, no, yo intento ser lo más grande que pueda ser, y nosotros vamos a pelear por conseguir lo mejor, ¿vale? Sin prisa, porque al final no es algo de lo que nosotros vivamos, pero hacerlo bien.
Uh-huh. Y luego también que no os lo pongáis complicado para llevarlo al directo, lo digo porque a veces, pues bueno, hay grandes trabajos, aquí hay un buen trabajo de coros, hay un buen trabajo, realmente hay un trabajo mimado de producción, ¿no?, que respeta muchísimo todos los detalles, y luego también el tema está defenderlo en directo, ¿no? Eso cómo se mide, ¿no?, ese baremo en decir lo que es grabar un disco y lo que es luego llevarlo al directo.
Nosotros es que hemos pasado un proceso casi inverso, y me explico. La mayoría de la gente graba un disco y luego toca defenderlo en directo. Nosotros hemos defendido el disco en directo durante mucho tiempo porque no teníamos otros temas, ¿vale? Entonces hemos estado tocando nuestros temas durante mucho tiempo en directo y luego los hemos grabado en un disco. Para nosotros ha sido esa parte del rodaje previo lo que nos ha hecho poder preparar el disco de esa manera. El disco está producido porque siempre lleva cosas, ¿vale? Ayer en la entrevista esta fantasma dije en un principio que no había producción. Bueno, algo hay, ¿vale? Porque efectivamente luego tú me dijiste, bueno, y esto y lo otro. O sea, siempre hay algo, ¿no?, de producción, pero intentamos que sea lo más fidedigno a lo que nosotros tocamos, ¿vale?, en directo. Los coros los hacemos. Obviamente van a sonar más limpios en un este grabado que a lo mejor lo que haces mientras estás tocando, ¿no?, que bueno, que estás preocupándote de muchas otras cosas y tal, pero vamos, los coros suenan, las guitarras suenan, los teclados suenan, no tenemos nada que sea pregrabado, porque sí, salvo las trompetas de Moon Slowdown y tal, y bueno, es un poco lo que nosotros queríamos, ¿no? Escuchas a muchas bandas que hacen una cosa y que suenan en un disco espectacular y que luego en el directo pues se quedan sin fuerza o se quedan sin matices porque hay muchas cosas grabadas o no sé. Entonces nosotros intentamos que no, y de hecho creo que personalmente creo que ganamos en directo con respecto al disco, ¿eh? Porque en general somos muy dinámicos y eso creo que se queda reflejado en el disco, pero en directo todavía más.
De todas formas, esas trompetas que comentas, ¿no?, esos metales de Moving Slowdown, también son bastante sutiles, quiero decir, y además lo comentábamos ayer, ¿no?, pero bueno, que quede también claro que es verdad que se añade ese elemento que casi es una sensación que yo por lo menos me imagino, o así me lo... cuando lo he escuchado, ¿no?, en casa tranquilamente el disco, digo, bueno, esto con el vamos, que habéis sido inteligentes para conseguir que con el teclado se pueda más o menos suplir. Pienso yo que lo habéis hecho también a propósito, lo digo porque, bueno, es un elemento un poco diferente a lo que es habitual, o un elemento extra a lo que es Fahrenheit, pero sin embargo sí que creo que con lo que es vuestra formación actual se puede suplir en un directo.
A ver, nosotros lo hemos tocado siempre, toda la vida, en directo con el teclado, ¿vale? De hecho, como hemos dicho, que hemos llevado el proceso contrario, nosotros ha funcionado simplemente con el teclado. Lo que pasa es que cuando tú grabas un disco, la apertura de la sonora, ¿no?, la potencia que tú puedes tener en un directo, para llevarla a un disco es muy complicado. Entonces, requieres de pequeños trampantojos, por así decirlo, que hagan que ese disco, cuando tú lo escuches, tenga una potencia parecida a la que tú obtienes en directo de otras maneras, ¿vale? Estos metales, tener otra guitarra por debajo que cubra, por ejemplo, la parte de los solos, porque claro, el disco siempre es más seco que el sonido en abierto de un directo, ¿no? Entonces, pues hombre, nosotros intentamos cubrir un poco eso y metemos, trabajamos ese tipo de cosas. Probablemente en un futuro a lo mejor trabajemos otras cosas, ¿no? Que también normalmente a lo mejor no metamos en el directo, pero claro, siempre intentaremos, nunca va a ser una rama principal, nunca va a ser una línea melódica como tal, será algún arreglito puntual, ¿vale?, que irá ahí puesto, que mejorará cuando lo escuches en el disco, pero que no lo vas a echar de menos después en el directo, ¿vale? Mm-hmm. Eso es un poco la intención. En ningún caso nos vamos a inventar cosas que luego no vayamos a poder realizarlas lo más fidedignamente posible en el directo.
Sí, también ha habido una época en la banda que tuvisteis a Belén Ballesteros como corista, o sea, miembro oficial del grupo. Ahora mismo no está en la banda, pero sí que aparece en algún tema en el disco.
Sí, bueno, Belén estuvo con nosotros, nos ayudó, la verdad, en su momento muchísimo. Bueno, cuando me instauré, ¿no?, un poco en la voz, porque antes era teclista, ¿no?, en la banda, cuando me instauré en la voz, bueno, llegó el momento en el que dije, bueno, tenemos los temas, ya tenemos las voces, ahora hay que meterle los coros, que esto no hemos trabajado. Y dijimos, se nos hacía un poco cuesta arriba en un principio, tocar, por ejemplo, en algunos casos, porque, bueno, para apoyo y demás, vale, pero hacer unos coros verdaderamente limpios, buenos y tal, eso se nos hacía un poquito cuesta arriba de cara a subirnos por primera vez a un escenario y que quedase bien, ¿no?, un resultado potente. Y entonces pues contamos con Belén, Belén entró en la banda como corista y gracias a ella pues pudimos empezar a subir a un escenario y a funcionar. Entonces, en ese sentido, siempre mantenemos además muy buena relación y tal con ella, y bueno, pues a pesar de que ya no estaba la banda, yo la dije, oye, me haría mucha ilusión que vinieses, cantases este tema conmigo y se grabase en el disco, ¿no? Y de hecho, cuando hagamos presentación, si algún día el maldito virus nos deja, a mí me gustaría que ella estuviese encima del escenario para defender Don't To Love. No va a ser siempre, ¿vale?, porque obviamente ya no forma parte de la banda ya, pero que cuando pueda ser, a mí me gustaría que ella subiese y cantase con nosotros.
Yo lo que alucino es con que al principio estuvierais buscando un vocalista para la banda, tú eras el teclista, como bien nos has comentado, porque viéndote cantar, pues bueno, escuchándote, mejor dicho, cantar, no sé, ¿cuándo te diste cuenta de que tenías estas capacidades vocales? Porque a mí me parece que no debes envidiar realmente a nadie. Puede haber vocalistas, bueno, cada uno tiene sus capacidades, sus facultades. Desde luego, tú tienes las tuyas y son de un alto nivel para cantar en este estilo.
Bueno, a ver, yo me encontraba cómodo detrás de los teclados. Me gustaba componer en ese sentido, ¿vale? Me daba una cierta libertad en ciertos aspectos. Hacía coros en ese punto, ¿no? Y bueno, como cuando componía, pues cantaba a la vez, bueno, pues tenía esa facilidad, entre comillas, ¿vale? Y muchas veces, pues cuando venía un cantante, que hemos tenido alguno por pequeños espacios de tiempo, ¿vale? Pues le decía, pues mira, esto va así, esto asá, tal, no sé, no sé cuánto. Pero bueno, al final nos decantamos por cambiar el paradigma porque llevábamos mucho tiempo buscando un cantante. Y dijimos, bueno, pues es que todo el que se presentaba no estaba a la altura. Yo buscaba algo mejor que yo, que a lo mejor es muy optimista o a lo mejor es muy pretencioso o no lo sé, pero vamos, a mí yo buscaba algo mejor que yo. También es verdad que en mi caso, pues cuesta escucharse a uno mismo, ¿no? O sea, esto yo creo que nos pasa a todos. O sea, ya me he ido acostumbrando porque ya me he escuchado muchas veces el disco, pero en un principio, pues tu voz nunca gusta.
Uh-huh. Bueno, pero tú te sientes cómodo, ¿no? También como cantante y como frontman, ¿no? Que también es una cosa importante a la hora de salir en directo.
Sí, porque no tengo vergüenza ninguna, entonces pues entonces no tengo ningún problema en subirme a un escenario y cantar y hacer el espectáculo que haga falta. Entonces sí, me encuentro muy cómodo, ¿eh? Ahora mismo, por ejemplo, no me pensaría cambiar el papel, porque bueno, sigo componiendo con el teclado, aunque ahora mismo ya no lo toque en la banda, ¿no? Pero bueno, sí, yo me gusta mi papel y bueno, diré que no se me da mal, además, o sea, quiero decirte, no por solo la voz, sino porque creo que más o menos como frontman me defiendo y funciono bien, entonces, bueno, por lo menos eso me cuentan. Yo sé.
estoy seguro que será así, desde luego, como yo no puedo opinar de eso porque no os he visto todavía en directo, pero sí que también escuchando el disco, ¿no?, pues puedo decir y puedo afirmar que me gusta mucho, ¿no?, los dejes vocales que tienes, cómo eres un cantante que no cae nunca en la monotonía, que en un momento dado sabes darle una sensibilidad diferente a la voz en función del momento que por el que está pasando un tema, ¿no?, de lo que requiere cada una de las situaciones que se nos están narrando, ¿no?, en cada una de las canciones, algo que no consiguen todos los vocalistas, ¿no?, que muchas veces, bueno, te centras en cantar bien, que está muy bien, ¿no?, hacerlo bien, que quede decoroso, pero a veces se olvidan de ese hecho, ¿no?, de que cada aspecto igual requiere un sentimiento diferente. Y esto te lo comentaba ayer fuera de micro, te decía que Ignacio Prieto de Atlas, pero yo diría más de Eden Lost, porque yo creo, además es que Eden Lost creo que tiene un par de discos que son tremendos dentro del hard rock melódico,
sí,
y en ese aspecto a mí me parece que algún deje a él tienes. Fíjate que no voy a mencionar las referencias clásicas de los grandísimos vocalistas, que seguro que también te gustan, ¿no?, y algo de ellos puedes tener, pero no sé por qué a mí hay algún momento donde digo, coño, esto cómo me recuerda a Ignacio Prieto.
Bueno, a mí a nivel nacional es probablemente el cantante que más me gusta, ¿vale? Y es un tío, he tenido la suerte de conocerle, la verdad, aunque ha sido brevemente, y es un tío que me gusta muchísimo lo que hace. Le he visto varias veces en directo y la verdad es que no me importa decir que parte, pues hombre, como referencia que tengo de él, pues probablemente tenga dejes, ¿no? Uno va aprendiendo y va, bueno, incorporando en sí, ¿no?, un poco el tipo de voz que le gusta. Y bueno, pues sí, podría decirse que sí. A Eden Lost, de hecho, les vi en directo con ese segundo disco en teloneando a Hit, y la verdad es que me encantaron. Es un grupo que me parece muy bueno. Vamos, Atlas me gusta, pero siempre me ha gustado más Eden Lost que Atlas, ¿no? Sí. Y ojalá, si nos están escuchando, algún día vuelvan. entonces, pues bueno, yo la verdad es que a mí, en cuanto a voz, me gusta mucho la teatralidad. Te lo comentaba el otro día, ¿no? Y me gusta mucho, soy muy teatral, por eso intento interpretar, no solo cantar, ¿no? Es interpretar un poco lo que se está cantando. Yo creo que Ignacio Prieto también tiene ese deje, ¿no?, de interpretación de la canción, y por eso probablemente tengamos ese recorrido. Para mí hay ciertos cantantes que son referencia, ¿vale?, que son, pues eso, muy dramáticos y que me llegan, intento llegar, ¿no?, a la gente, y que bueno, esto que me está diciendo al final es un poco una manera en que el feedback de que he llegado.
Y bueno, y en cuanto a lo que es el sentimiento, también tengo que destacar la simbiosis que encontramos entre los dos Guillermos del grupo. Tanto Guillermo Muñoz, tú, como vocalista, como Guillermo Capilla, ¿no?, en las guitarras. Que es, vamos a decir, que es lo que va guiando un poco el tema, porque no quiero hacer de menos para nada tampoco a los el resto de componentes de la banda, porque hay muchísimos detalles de ritmos, ¿no?, que nunca caen tampoco. Vamos, son muy variados, ¿no?, y dejan muchos detalles, muchos destellos. También el teclado creo que evidentemente aporta mucho, es un elemento en este caso en vuestra banda muy clave, ¿no?, y que también creo que aporta muchísimo a lo que es las composiciones. Evidentemente no se entendería y no se sentiría la música igual sin todos esos elementos, pero sí que es verdad que la guía está en las melodías de voz y guitarra, y conjuntamente creáis una simbiosis que me parece fantástica, porque os entrelazáis, os entremezcláis de una manera fabulosa. Os entendéis muy bien.
Pues mira, respondiendo, voy a hacer un pequeño impasse respondiendo a esto último, y luego vuelvo a lo de Guillermo y yo, ¿no? Bueno, en este caso, la manera que nosotros tenemos de trabajar, ¿vale?, normalmente es, yo traigo una semilla bastante evolucionada, ¿vale?, del tema, con el teclado y la voz. Entonces, todo surge de ahí. De ahí se va construyendo las guitarras, que algunas veces traigo yo melodías hechas con el teclado, en plan de tal, otras veces las construye sobre lo que es Guillermo, las baterías también se construyen alrededor, ¿vale? Entonces eso es un poco la manera que nosotros tenemos de trabajar, y además empezamos siempre primero con la música y luego salen las... O sea, porque yo llego con un inglés inventado, ¿vale? Y luego ya empieza a construir la letra, pero primero construyo la música y la línea vocal. Y con respecto a Guillermo, pues, bueno, es que también es verdad, ¿no? Que llevamos desde el 2007 tocando juntos, somos muy ratas de local, ensayamos dos veces por semana y, hombre, pues eso, aparte de todo, tenemos una gran amistad, ¿vale? Somos un poco zipizape y... Estamos siempre como a la gresca, en el buen rollo, ¿no? Pues siempre, joder, pues tal, no sé cuánto, nos estamos pinchando, ¿vale? Pero luego nos sentimos muy cómodos, vamos, yo me siento muy cómodo, supongo que el novio también, pero aquí que lo diga él cuando hable en una entrevista. Pues nada, yo personalmente me siento muy cómodo, ¿vale? Trabajando con él, porque es una persona que se adapta muy, muy bien a mí, ya me conoce muy bien, ¿no? Entonces, muchas veces cuando intento que... quiero algo, porque cuando digo, bueno, tengo este tema en la cabeza así, ¿vale? Y se lo digo y con muy pocas referencias él dice, espera, mira, te voy a hacer esto, esto y esto, que ya verás cómo te gusta. Es como cuando un cocinero te dice, ya verás que te voy a dar esto, que pues él ya me conoce y sabe darme lo que yo busco, ¿no? La verdad es que con el tiempo pues ha ido creciendo la cosa y hemos llegado a una sintonía prácticamente total. Y me pasas con él, como me pasa con Gonzalo, que también me lee muy bien, ¿no? Y bueno, con el resto de la banda también, pero con ellos llevo más tiempo y eso se nota, la verdad. Uh-huh. Para mí es una parte importantísima de la banda. O sea, la guitarra de Guillermo es básica. Uh-huh. Y gracias a eso también han salido los temas que han salido, claro.
Eso sí, en cuanto a las letras, ¿de qué os gusta hablar? Porque es verdad que, claro, hacéis un estilo de música que también, yendo a lo clásico, pues el amor, el desamor suele estar muy presente, pero una cosa sí que es cierta, y es que los seguidores a día de hoy sí que son un poco más exigentes en cuanto a tolerar lo que son las bandas que sí que se quedan mucho en mensajes un poco ya consabidos, ¿no? Por lo menos dentro del estilo, ¿no? Cada vez se pide un poquito más que haya algo un poco más trascendental, pienso yo, ¿eh? Que luego también, pues bueno, el amor, el desamor siempre puede tener cabida y alguna vez hacer alguna canción de fiesta, pues también está muy bien, ¿no? Pero sí que es verdad que ya como que el seguidor del hard rock sí como que pide algo más. ¿Vosotros de qué habláis, ¿no? En vuestras canciones.
Bueno, la mayoría de las letras las he hecho yo. Hay dos letras que las ha hecho Guillermo Capilla. Bueno, y otra que las ha hecho... Lo ha hecho un antiguo miembro que se llama Santi. La historia es que, bueno, la mayoría de esas letras yo llevaba ya la melodía hecha de vocal, ¿vale? Y ellas para echarme una mano, porque como, bueno, ya lo he comentado antes, ¿no? Venías de ser el teclista. Al principio el cantar, sobre todo el hacer letras, se me hacía un pelín más cuesta arriba, ¿vale? No estaba acostumbrado y, bueno, al final, pues como toda la vida, es práctica, 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 práctica. Y la verdad es que empiezas hablando de cosas que funcionan y son más sencillas, ¿vale? De vivencias, demás, como son el caso de las canciones de amor, ¿vale? Y que al final es un poco más sencillo. Y luego pasamos a hablar ya de temas un poco más... no sé cómo decirlo, un poco más altos a nivel espiritual, por así decirlo, ¿no? Hablamos de en Emotion Seeker hablamos un poco de esas personas que no son capaces de ser felices, al menos de que estén poniéndose en riesgo constantemente, ¿no? O en Grow Up Younger, pues lo que hablamos es precisamente de seguir siendo joven por dentro, independientemente de la edad que tengas por fuera, ¿no? No ser infantil, sino ser una persona que no se deteriore por dentro, sino que tenga inquietudes, que siga buscando, ¿no?, un poco la vida, que siga disfrutando la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco vas escribiendo sobre otras cosas, pero también es cuando uno se va sintiendo un poco más cómodo. En un futuro disco, ¿vale?, probablemente metamos letras más complejas, Vamos, lo que ya estamos trabajando para el futuro, se meterán letras más complejas y temas diferentes.
Si te parece, escuchamos algún otro tema del disco y seguimos charlando contigo en una última parte de la entrevista, pero bueno, todavía
Perfecto. Queremos
seguir hablando contigo, que hay cositas que seguir preguntando sobre Fahrenheit. Invitados aquí en La Mirada Negra, presentando este 212, o este 212, que es el trabajo de debut de la banda. ¿Te dejo elegir a ti? O porque antes has elegido, al final no, has tenido dudas al principio, pero bueno, luego has decidido uno de los temas. ¿Quieres
elegir? Elige tú ahora. Me parecería justo que eligieses tú.
¿Te parece bien Sweet Vengeance, por ejemplo?
Venga, perfecto.
O, bueno, venga, Sweet Vengeance, que es la primera que...
No,
es que
como también va a tener dudas.
No, es que como acababas de mencionar también Grow Up Younger, y mira, casi que me voy a quedar al final con esta, que también me parece un auténtico temazo. ¿Te parece?
Venga, perfecto,
luego,
tú quieras.
La última la vas a elegir tú, ¿eh? Me voy a quedar con Grow Up Younger, que ya que hemos hablado de ella, ¿no? Que nos mantengamos vivos por dentro, que nos mantengamos jóvenes y que nunca perdamos esas inquietudes. Sigue sonando la música de Fahrenheit hoy aquí en La Mirada Negra.
We'll be right back.
una nueva muestra de cómo suena este sensacional trabajo de Fahrenheit. Y yo creo que nos daréis la razón, ¿no? Que el día de hoy tenemos unos invitados que tenéis que conocer, que es un grupo que no está empezando. Ha sacado un debut, pero realmente no está empezando, porque ya hemos dicho, ¿no? Hemos mencionado un poco que lleva bastante tiempo realmente a sus espaldas, aunque sí que es verdad que con este trabajo pues mucha gente los puede empezar a descubrir, aunque haya gente que también recuerde algo de Saigon Cobra o de Doctor Love, supongo que más por la escena madrileña. ¿Por qué, ya que estamos con el tema de ese paso, o esa andadura previa, ¿no? Larga, desde el año 2007, ¿sí? ¿Por qué ha tardado tanto, ¿no? en llegar este momento en el que por fin sacáis un trabajo de debut después de, bueno, algunos cambios de formación y sobre todo varios cambios de denominación también?
Bueno, ha habido varios motivos. No vamos a culpar solo a la falta de miembros con interés, ¿vale? Que los ha habido, porque al final es complicado, es bastante complicado encontrar gente que sea capaz de coger un proyecto y tener la paciencia suficiente, porque no siempre sale bien, porque siempre hay problemas, ¿no? Luego que surgen a lo largo de la vida y que hacen a mucha gente que tenga que abandonarlo o que de repente pues cambien sus intereses y ya no quieran seguir haciendo lo que hacían, lo que sea. Entonces es complicado mantener una constancia, y entonces para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Lo que nosotros intentamos hacer, que es algo ambicioso y que es algo que esté bien hecho y con nivel, ¿vale? Pues se necesita tiempo y se necesita trabajo, mucho trabajo, para llegar a lo que hemos hecho. Aparte de eso, nosotros empezamos en 2007, ¿vale? Hemos evolucionado, bueno, hemos sacado temas que después hemos terminado desechando porque no nos parecía que ya el tema nos representase bien, ¿no? Y bueno, pues resulta que, claro, cuando empiezas, tienes en 2007, pues tienes veintipocos años y lo que no tienes es dinero, ¿sabes? Entonces nos costaba casi mantenernos pagando el local como para liarte a la inversión, ¿vale? Que supone, pues, meterte a grabar un disco y demás, ¿no? Entonces, las cosas llegan cuando pueden llegar. Si tuviésemos empresas, vamos, discográficas, ¿no? Que invierten y que ellos ponen el dinero, pues entonces, como se hacía antiguamente, que por eso salían bandas, ¿no? Muy jóvenes. Ahora, pues, si te das cuenta, la mayoría de bandas que salen suelen tener ya, o bien han grabado un proyecto que es excesivamente maquetero, porque se requiere un dinero, claro, o bien ya tienen una edad y entonces lo que están sacando es al final un poco con sus ahorros.
Uh-huh. Ese es el problema, ¿no? La falta de apoyos también, claro. Este trabajo es una maravilla de disco, pero no deja de ser un trabajo autoeditado. Hace algunos años esto sonaba así como a desprestigio, es un trabajo independiente. A día de hoy es que realmente no supone tanta diferencia que una compañía discográfica te ponga un sello detrás o no, porque al final la gran mayoría de las bandas, no nos engañemos, están trabajando de la misma manera, tengan un sello puesto detrás de en la contraportada o no lo tengan.
Claro, bueno, a ver, nosotros estudiamos las posibilidades de entrar en una discográfica, ¿vale? Porque es que ya no, las discográficas ya no te eligen, porque ahora lo que haces tú es pagarle a la discográfica. Entonces, claro, ellos no apuestan nada, ellos no, o sea, ellos simplemente ya son una empresa que te hace discos, ¿vale? Pero tú ya tienes que llegar con tu disco grabado, porque ellos no van a poner dinero para grabarte el disco, tú ya tienes que llegar con todo hecho, y ellos simplemente hacen las copias y lo distribuyen. Las discográficas ya no son discográficas, son distribuidoras. Entonces, ese es el punto, ¿vale? Y ese es el cambio en el que a mí ya me da lo mismo tener un sello que me permita distribuirme en un entorno como es el AFNAC, ¿vale? Si además, por lo general, la venta de discos está de capa caída y además nosotros no tenemos la publicidad suficiente como para que alguien llegue al AFNAC y simplemente con vernos por allí nos compre. Entonces, bueno, lo pensamos, lo estudiamos y después dijimos, mira, es que creo que al final vamos a sacar casi el mismo rendimiento o incluso mejor haciéndolo así que entrando en una discográfica. Uh-huh. Que al final vamos a tener que, bueno, ya lo hablamos ayer, ¿no? Un poco de todo esto, pero o sea, no puede ser que yo al final me lo guiso, me lo como y me lo compro. sea, entonces, al final es un poco una situación, pues bueno, que, bueno, pues eso, pues para hacerlo nosotros, pues lo hacemos todos nosotros.
Os convertís en clientes, ¿no?, de la música, cuando sois vosotros los que la estáis realmente ofertando, la estáis facturando. Lo suyo sería que esa inversión realizada en lo que es crear un buen disco ya tuviera su repercusión en el hecho de que el oyente que está ahí fuera, pues claro, ya adquiriera discos. Luego es verdad que también, claro, la cosa está como está, y es complicado, ¿no?, que alguien realmente arriesgue o apueste tanto por una banda a día de hoy. Tal vez a nivel internacional pueda haber alguna compañía que pueda hacerlo, pero también te digo que me consta, y lo digo porque la música que hacéis vosotros, para mí, debería trascender fronteras de un único país, ¿no? Vais más allá de lo que es solamente España, y creo que tenéis nivel, pues eso, para llegar a cualquier sitio, ¿no? El tema es eso, que luego sí que hay alguna compañía que tal vez pueda proponer algo realmente que sea interesante, decir, bueno, yo pongo tanto sobre la mesa para moveros. Pero lo cierto es que luego no nos engañemos, también a nivel internacional me consta que hay compañías que funcionan exactamente igual que lo que es a nivel estatal.
Pues probablemente, pero bueno, lo que nosotros hemos hecho en realidad últimamente, incluso, mira, estoy pensando ahora mientras me estás comentando esto, ¿no? Hay una banda que ha sido revelación entre los discos del año pasado y que dentro de este mundillo lo han puesto muy en boga. Y esta banda se ha patrocinado a través de Kickstarter. O sea, ellos presentaron un proyecto y fueron los fans los que al final les ha permitido sacar el disco como ellos querían. Yo no sé si después han conseguido una discográfica, pero lo que te quiero decir es que ni fuera en sí después se invierte, ¿no? Por ejemplo, esta banda se llama Voice from Heaven, y ellos han funcionado así, y ahora mismo todos los gurús, ¿vale?, del hard rock que conozco del entorno lo ponen como una de las grandes revelaciones del año. Entonces, eso demuestra que en el fondo, bueno, a ver, tampoco hace falta ser ningún iluminado para ver que la venta del disco es algo que ya no da el mismo dinero, aún así da mucho más del que muchas veces nos pensamos. Vale, pero lo que pasa es que, claro, el negocio está totalmente redondo si no arriesgamos nada. O sea, al final la discográfica es la banca, nunca pierde. Claro. O sea, porque antes tú ponías un dinero y tú sacabas un rédito, pero claro, había ahí una persona que estaba que te fichaba y decía, este yo creo que sí que va a funcionar. Pero ahora mismo, total, nosotros pagamos porque hagan, o sea, nosotros pagamos porque hagan las copias. Y luego, si no se han vendido en X tiempo, nosotros pagamos para recomprar esas copias que se han hecho. Y entonces, al final, pues, ¿qué ocurre? Que también la discográfica tampoco ni siquiera se molesta en hacer una buena promoción de ello. Porque, total, ya, si ellos ya van a ganar, hagan lo que hagan.
Sí. Lo positivo, por ver algo positivo, es que se gana en libertad. Lo que pasa que, claro, ¿cómo conseguir que esa libertad luego repercuta de tal manera que manteniéndola sean los propios seguidores los que también hagan viable el funcionamiento de un grupo? Claro, es que es complicado, porque en el momento en que alguien te ficha ya te va a empezar a decir, o te va a empezar a orientar, ¿no? Igual hasta con la mejor intención, ¿no? Ellos quieren vender el producto y te van a decir, bueno, yo soy un poco tu jefe, ¿no? Tú eres un buen músico, pero te vamos a orientar, ¿no? Que es lo que podía ser un poquito antes, y lo hemos visto, ¿no? Precisamente con las modas o con las bandas que salían un poco en oleadas, ¿no? Que realmente caían bajo un sello y hasta la imagen pues la tenías que cambiar porque era un momento lo que se llevaba. Bueno, pues es cierto que vosotros ganáis en esa libertad. Y sería bonito, claro, sería bonito que empezáramos a funcionar realmente de tal manera que aunque igual no, vamos, perdamos lo que son las bandas de grandes estadios, ¿no?, por decirlo así, sí, pero ojalá que algún día haya tanto interés, la gente esté verdaderamente despierta, interesada, haya realmente un público con ganas de conocer música, ¿no?, y de apoyarla, de tal manera que, claro, ojalá que pudierais mantener esa libertad que tenéis ahora y el hecho de que trabajar de forma independiente sea posible a la vez para que el grupo sea viable económicamente. Es decir, que siempre, bueno, igual ojalá llegarais a vivir de ello incluso, ¿no?, pero por lo menos que hubiera unos ingresos que permitieran que la banda tenga un funcionamiento normal. Eso sería lo ideal, claro.
Eso sería lo ideal, por supuesto. A ver, las bandas de estadio terminarán muriendo, obviamente, y quedaremos las bandas que llenamos salas, porque no hay un relevo. Bueno, sí hay un relevo generacional, porque creo que hay bandas muy, muy buenas. Lo que pasa es que lo que no hay es un público mainstream, ¿vale?, que se acerque tanto al género. Hoy por hoy, pues, el mainstream está más allá de lo que del estilo que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, Eso sería el ideal. Hoy por hoy yo sí que noto también que sigue habiendo ciertos sellos, ¿vale?, que te fichan y te cambian el sonido. Yo creo que al final grabas en los estudios que ellos quieren y te mezclan como ellos quieren y al final terminan saliendo duplicados un poco parecidos, más o menos de lo mismo. Nosotros tenemos la suerte de que al final hemos hecho lo que hemos querido, y tenemos la suerte de que además a día de hoy, que eso también hay que reconocerlo, ¿vale?, tenemos las redes sociales, tenemos un montón de cosas que nos permiten tener ahí un mostrador, ¿vale?, que gracias a eso, por ejemplo, nos has podido escuchar tú o nos has podido escuchar otra gente que si no, no hubiese sido posible llegar a ellos, ¿no? Entonces, eso también hay que agradecerlo. No todo va a ser malo, hay muchas cosas buenas y bueno, hay que valorarlas también, sí.
Bueno, en cuanto a público, también hay que decir que estoy diciendo un poco como que no hay demasiado público, ¿no? Pero bueno, tampoco quiero, no sé concretamente en vuestro caso, ¿cuál es la situación, ¿no?, en cuanto a vuestros seguidores? Y lo digo porque sois una banda que, como Fahrenheit, no lleváis tantos años, pero sí que os habéis currado el circuito, por lo menos a nivel de Madrid, si no me equivoco, ¿eh? A ver si no, igual me estoy columpiando y habéis salido más allá de lo que yo más o menos he podido un poquito indagar, pero está claro que puede haber gente que os viene siguiendo de épocas anteriores, ¿no?, y que tenéis una base de seguidores, no sé si por lo menos por vuestra zona o incluso un poquito más allá. ¿Qué tal en cuanto a número de seguidores para Fahrenheit?
Bueno, nosotros hemos tocado básicamente en Madrid y alrededores, ¿vale? O sea, y eso implica, pues, Toledo, un poco esa zona, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que tenemos la suerte de que siempre que nos bajamos del escenario, siempre hay alguien que se ha quedado con nosotros y ha dicho, esta banda hay que seguirla. Y eso siempre es bueno, ¿vale? Va sumando, podría ser a más, pero bueno, va sumando poco a poco. Va sumando seguidores y eso siempre es importante. También es verdad que a nosotros, como hemos dicho antes, que hemos llevado el proceso contrario, ¿no? Hemos defendido unos temas y luego lo hemos grabado, en vez de hemos sacado un disco y luego hemos defendido los temas, pues claro, era un poco más complicado que esa gente, o sea, porque sí, nos escuchan y dicen, joder, qué maravilla, qué bien, y luego voy a mi casa y mañana digo, ¿cómo se llama esta banda? Y no tienen ningún sitio donde poder escucharnos. Ahora sí, ¿vale? Ahora ya tenemos algo a lo que el público se va a poder asir, ¿vale? Se va a poder enganchar y va a poder seguir escuchando. De hecho, tenemos muchas ganas, porque al final, a ver, siempre hay una serie de un grupo más o menos cercano, ¿vale?, de fans que vienen y ya se saben las temas porque nos han visto una y otra vez en directo, ¿no? Pero tengo ganas de poder salir ahora, ¿no?, después de haber sacado el disco, que ha habido más gente que lo ha comprado, y irme a un directo y ver una cara que yo no conozca y que de repente esté cantando ese tema. Y entonces eso a mí me va a suponer un subidón, claro. Uh-huh. Y bueno, yo creo que bueno, en eso estamos, en ese paso estamos.
Uh-huh. Y también es verdad que hablando de la adquisición física del disco, lo cierto es que también cuidáis lo que es la presentación, porque me gusta mucho esa portada que evoca tanto precisamente el hard rock, es decir, un sonido americano, una gran ciudad americana, muy... Realmente la portada queda muy ochentera, según la ves, y creo que también es importante, ¿no?, en ese sentido, que habéis cuidado mucho el hecho de que sea una imagen que a mí, por lo menos, según la veo, ya me evoca la música que hacéis y además, no sé, me resulta atractiva.
A ver, nosotros queríamos algo que reflejase un poco lo que hacíamos, queríamos algo elegante, ¿vale? Porque para mí el hard rock lo primero que es elegante, ¿vale? Entonces creo que ese es el término que creo que lo identifica bien. Entonces buscábamos una portada elegante, ¿vale? Queríamos algo, pues como lo que hemos hecho. Queríamos algo que impactase también. Y teníamos muy claro que, por ejemplo, queríamos que la portada solo llevase el logo y la ciudad. Y no lleva ni título del disco, ni nombre de la banda, ¿vale? Que ya lo tienes en el lateral, pero que si sacas tú el libreto como tal, no lo tiene. Entonces, la verdad es que en ese sentido... nosotros queríamos que si un día, que al final no es un poco así, porque al final la manera de adquirir el disco es contactándonos con nosotros, ¿no? Pero que si un día estaba en una tienda de discos y la gente iba a comprarlo, aunque bueno, ha habido tiendas que nos han comprado, eso también hay que decirlo, la gente cogiese el disco directamente del este y lo primero que dijese es, ¿y esto qué es? ¿Vale? Y lo girase y lo manipulase. eso era un poco lo que nosotros buscábamos y creo que es un poco el proyecto que, vamos, es lo que hemos logrado, ¿no? Queríamos también unos colores vivos, pero no cantosos ni estridentes, ¿vale? Y por eso tenemos esa mezcla entre el azul, las luces, el rojo del logo, que creo que queda como muy impactante. Y la verdad es que estamos muy contentos, todo este trabajo lo hizo Gonzalo Villanueva. Nosotros obviamente pues podíamos ayudar y podíamos ir diciendo pues queremos esto, queremos lo otro, tal, pero al final el artista es él. Y la verdad es que quedamos muy contentos con el proyecto. Además, efectivamente, da una sensación un poco de trabajo maduro y no de trabajo un poco, bueno, pues maquetero, ¿no? Y bueno, que era un poco lo que queríamos.
Y bueno, y hablando de sonido americano, hay que decir que aunque, bueno, el trabajo lo habéis grabado aquí, producido por vosotros mismos, grabado en los Estudios 58, Daniel Martín y Jesús Aparicio, pero la mezcla y la masterización se ha llevado a cabo en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos, concretamente la mezcla por Alex Gilson en Gold Cassette Studios y la masterización en Sage Audio Studios. La pregunta es ¿por qué aquellos estudios? No, evidentemente, como digo, vosotros tenéis un sonido como muy americano y no sé si alguna referencia teníais para decir, bueno, el disco hay que mandarlo allí o nuestra música hay que mandarla allí, ahí es donde hay que trabajar la música de Fahrenheit.
Bueno, pues mira, tenemos la suerte de que tenemos muchas bandas amigas, ¿vale? Somos personas bastante concienzudas en cuanto a, y además más o menos en general tenemos bastante claro lo que queríamos, y bueno, nos estuvimos indagando y tal, y siempre hemos escuchado mucho los consejos que nos han dado bandas amigas, etcétera, etcétera, y gracias a eso también ha salido un poco, ¿no?, el proyecto que hemos conseguido sacar, porque gracias a eso nos han dicho cuidado cuando pase esto, cuidado cuando pase lo otro, cuidado tal, y entonces pues no hemos pecado en tantas cosas, ¿vale?, de la banda novata que va a grabar. Que obviamente siempre pecas en cosas, ¿vale? Y que hemos aprendido en muchas cosas con respecto a esta grabación para un futuro. Pero aún así ha habido otras muchas que nos las hemos saltado gracias a los consejos. Y bueno, tenemos una banda amiga que se llama Explosion. Ellos ya grabaron su segundo disco aquí en Gold Cassette y en Sage Studio, que son, vamos, primos hermanos entre ellos, ¿vale? Y entonces, pues, nos gustó mucho cómo sonaba, independientemente que fuese un sonido, pues, más crudo y más macarra y más sleazy, etcétera, etcétera, ¿vale? A mí me gustó mucho cómo sonaba ese disco y queríamos algo parecido. Estuvimos indagando otro tipo de cosas y al final, bueno, pues, obtuvimos un ejemplo, ¿vale?, de música, sí, con tinte americano, pero además real, ¿vale? No, o sea, que en parte esa mezcla y esa masterización es lo que hace que el disco suene muy natural. Y eso es lo que buscábamos. No sé si en un futuro cambiaremos un poco el este, porque, bueno, todo esto ha sido un trabajo bastante arduo, ¿vale? Al final la mezcla, pues, para nosotros queda, ¿no? Pero bueno, que hemos tenido que, claro, todo esto es en un idioma que no es el tuyo, ¿vale? Tener que decirle cómo tiene que hacer cada cambio el técnico de sonido a través de mails, y él te vuelve a enviar una copia y tú vuelves a mandárselo, y todo esto es un trabajo muy largo, porque luego cuando te lo traen, tú tienes que escucharlo en el disco, lo tienes que escuchar con unos altavoces de respuesta plana, bueno, en un montón de sitios, ¿vale? Incluso con el móvil, para saber que en todos los entornos el disco suena como tú quieres que suene. Y esto es un trabajo que a lo mejor, por ejemplo, con alguien de aquí hubiese sido mucho más fácil, porque es decirle, mira, sube esto aquí, hasta ahí, ¿vale? Y ahora esto baja hasta ahí. Entonces, eso hubiese sido más fácil. Lo que pasa es que es verdad que ahora mismo no habíamos encontrado hasta ahora aquí en España nada que nos diese la calidad que nosotros buscábamos. En un futuro, pues bueno, volveremos a hacer esta búsqueda, esta indagación por todos los sitios y veremos a ver si encontramos algo que se pueda acercar a eso o si repetimos con ellos, no lo sé, la verdad, todavía eso sí que lo tenemos un poco en el aire.
Y bueno, y luego el título de la obra, ¿no? 212, 212, no sé si lo digo más o menos bien porque mi inglés es un poco paupérrimo también, pero bueno, 212, ¿no? Para que la gente nos entienda. Os llamáis Fahrenheit, evidentemente hacéis un juego con el nombre del grupo y también con esos grados que si lo pasamos a grados Celsius serían 100 grados, que si no me equivoco es cuando empieza a entrar el agua en ebullición o cuando empieza a evaporarse, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? El título de la obra.
Sí, bueno, nosotros, esto es una broma interna del propio grupo, ¿no? Que intentaba hacer, pues, una referencia, queríamos algo un poco diferente, ¿no? Y no caer un poco en lo típico, y bueno, pues al final era una broma interna, nos gustaba cómo sonaba. ¿Por qué? Bueno, pues siempre hemos dicho nosotros que, en referencia a la música que hacíamos, que lo que nosotros hacíamos era vapor, ¿no? Y con eso queríamos hacer como una especie como de imagen mental, ¿no? De ese espejo así con el vapor, ¿no? Del pelo cardado, de bueno, pues un poco todo eso, ¿no? De la resistencia ahí, del calefactor, no sé, un poco todo eso, ¿no? Y entonces, pues, lo que queríamos hacer era un poco esa referencia. Entonces, cuando buscamos el nombre de Fahrenheit, dijimos, bueno, pues mira, esto es una buena idea, ¿no? Buscamos cuáles son los 100 grados, que es el momento en que se hace vapor el agua, ¿no? Cuando se genera el vapor, ¿cuál es en grados Fahrenheit, ¿vale? La cantidad, la cifra. Y bueno, pues así salió el nombre del disco.
Y bueno, y de cara al futuro me has dejado caer que habrá un futuro disco, porque además has hablado de que igual hay letras como un poco más trascendentales, ¿no? Más concienzudas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Con un poco más, bueno, más mensaje tal vez, ¿no? Me lo has dejado caer a lo largo de la entrevista. Así que, por lo tanto, se entiende que el próximo disco de Fahrenheit no va a tardar tanto en llegar como ha llegado, como ha tardado este, ¿no? ¿Qué plan tenéis? Porque, claro, estamos en una situación también un poco peculiar. Cuesta hacer directos, cuesta hacer planes. Yo, por ejemplo, ahora mismo aquí me llegaba la noticia que se suspendían algunos conciertos que iba a haber en Bilbao en las situaciones ya surrealistas que se están dando, que ya es bastante surrealista, pero es que encima se tienen que suspender porque de nuevo aquí nos confinan algunos pueblos o algunas ciudades, en concreto Bilbao, entra en zona roja y resulta que, claro, hay gente que ya no puede entrar o no puede salir. Bueno, en fin, una cosa, ya sabemos cómo está un poquito el tema por aquí. No sé, por Madrid no sé cómo será, pero aquí desde luego...
Madrid, parecido, cada día confinan un área de Madrid, cada día hay una noticia nueva, seguimos cerrados, obviamente. La gente se abre y sigue haciendo su vida dentro de las posibilidades. Pero claro, hay muchas limitaciones, es lógico. Y luego, bueno, pues muchas peleas intestinas, ¿no? De políticas y demás, pero bueno.
Pues ya, es que este es el virus más político de la historia, pero bueno, eso lo dejamos aparte porque entraríamos en polémica y bueno, habría muchísimo de qué hablar. Pero en lo que nos afecta a la música, lo cierto es que nos... dificulta mucho, ¿no? El qué hacer, ¿no? Porque se piensa ya en un siguiente disco, se espera uno a poder presentar este disco, que siempre estamos un poco con el tema de a ver si más pronto que tarde esto pasa. Pero claro, es que parece que siempre te ponen en el horizonte como una pequeña esperanza y al final ya llevamos año y varios meses en los que realmente no acabamos de salir de la situación y sobre todo de poder hacer conciertos en directo en unas condiciones de normalidad, ¿no? Por lo menos. ¿Vosotros qué barajáis? ¿Trabajar ya ese siguiente disco, ir trabajándolo o dejarlo un poco en pausa, aunque pueda haber ya algunos temas compuestos o algunas ideas en mente?
Bueno, pues a ver, mira, es que nos pasa un poco todo. O sea, sí a todo. La historia de esto es que, claro, nosotros queremos presentar obviamente el disco, pero es que ahora mismo en las tesituras en las que nos movemos... Tenemos un concierto más o menos apalabrado para octubre, pero ya veremos si se puede dar, ¿no? Me pasa un poco lo mismo que a ti. A mí me gustaría dar un concierto en unas condiciones de completa normalidad, no de nueva normalidad. Entonces, esto yo creo que va a ser complicado. Habrá que ver cómo se puede hacer, porque claro, el día que quieras dar el concierto, la sala te va a cobrar, obviamente, todo su alquiler. Y si tú solo vas a poder meter un 30% de gente, aparte de que al final para nosotros tocar en directo es un poco una fiesta, ¿no? Y una reunión de amigos y una reunión de gente que quiere escuchar nuestra música, etcétera, etcétera, no me gusta dejar a nadie fuera, ¿no? Entonces, veremos a ver cómo lo podemos hacer o cómo no. mientras tanto, bueno, pues es que al final nos hemos tirado mucho tiempo grabando el disco, ¿vale? Y durante todo este tiempo, lo que hemos hecho es estar tocando el setlist, porque claro, no te vas a poner, si estabas pensando en el disco actual que estabas grabando, no te ibas a poner a hacer otra cosa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que cuando terminamos el disco dijimos, para, necesitamos oxigenarnos, ¿no? Y cambiar un poco el esto. Y entonces empezamos a componer cosas nuevas, porque además, como tampoco podíamos salir a tocar en directo, volver a caer en el bucle constante de tocar los mismos temas una y otra vez, al final para nosotros también es muy agotador. Uh-huh. Entonces, actualmente, pues, con viso a que va a haber un concierto en octubre, si se da, nosotros estamos empezando a prepararlo, ¿vale? Y al mismo tiempo, como ensayamos un par de veces por semana, otro día seguimos con la composición de temas. Y eso es un poco lo que estamos trabajando. No sé cuándo va a salir el siguiente disco, porque tampoco tenemos ninguna prisa. Obviamente antes nos gustaría defender esto, porque al final, si tú sacas un disco antes de haber defendido el que ya tienes, es un poco como matarlo, ¿no? Y yo creo que hay que ordeñar la vaca el tiempo que haga falta hasta que termines ya por decir, bueno, este disco ya está cerrado, vamos a dar carpetazo y pasamos al siguiente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos ahí en un stand-by raro en el que no podemos hacer nada de eso. Entonces, nosotros de momento, pues nada, a trabajar en el local, que es lo único que podemos hacer, siempre y cuando nos lo permitan, no te confinen la zona del local, no confinen al batería, o no confinen a... en fin, un poco así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues estamos trabajando en eso. Tenemos ya bastantes temas, lo que pasa es que tenemos esta semilla, ¿no?, inicial. Y ahora esa semilla hay que expandirla en el local y trabajar muchas cosas. De momento, bueno, pues llevamos algún tema así un poco más trabajado, pero vamos, todavía nos queda mucho trabajo si queremos hacer algo que por lo menos es como mínimo esté a la altura de lo que ya hemos hecho.
Bueno, pues mientras tanto disfrutamos de este debut de Fahrenheit, que además es un trabajo que no es de usar y tirar, que no es de un momento concreto, que es una obra que yo puedo dar fe de que con las escuchas se va ganando, por lo menos yo voy apreciando más detalles, y es que creo que me ha gustado más. Si llego a criticar el disco ahora, en lugar de cuando lo critiqué, igual le daba todavía una valoración mayor de la que le he dado, ¿eh? Porque realmente aprecio más cosas a medida que lo voy escuchando. Así que, por lo tanto, hasta que llegue ese nuevo disco, disfrutaremos de este, y cuando llegue ese nuevo disco de Fahrenheit, disfrutaremos del nuevo disco de Fahrenheit y seguiremos disfrutando también de este trabajo, ¿eh? Porque es un...
Bueno, yo eso espero. Y al final uno hace un disco con la intención de que quede para la posteridad, ¿no? Y que la gente lo pueda disfrutar para siempre, y por eso se mima, ¿no? Precisamente porque un directo es algo efímero, pero aquí había que estar muy eso para que lo que hicieses no fuese un trabajo que luego quedase regulero.
Eso es, el trabajo es fantástico, luego el tema está en que, claro, los tiempos son los que son, cuesta mucho que te hagan en una emisora de radio un tema de esos que ya recuerdas toda la vida porque te lo han radiado hasta la saciedad, que no me cabe duda de que con Fahrenheit, si se hiciera, tendríais sin duda esos temas que podrían quedar ahí en la memoria colectiva por muchísimo tiempo, y ese es un poco el gran problema, ¿no? Que la gente tiene que hacer lo suyo y tiene que hacer el trabajo de escucharlo él, evidentemente. Hay que llegar a vosotros y luego escuchar vuestra música. No están los tiempos como estaban en su día, ¿no? Ojalá que algún día vuelvan, ¿no?, esas radios un poco más generalistas a pinchar, claro, buena música, que creo que falta nos hace, ¿eh?
De todas maneras, esto podría que sirva un poco también como crítica, ¿no?, a nosotros como público en general, y es que bueno, nos hemos acostumbrado a la inmediatez de poder conseguirlo todo, ¿vale?, y a un consumismo feroz que ya básicamente ingerimos el disco casi de una manera en la que no te da tiempo a poder escucharlo una y otra vez y otra vez y otra vez. A ver, hay gente que sigue haciendo este trabajo, ¿no? Pero hay mucha gente, y yo me incluyo en muchas ocasiones, en las que como tienes tanto material y puedes acceder a tantas cosas, no aprovechas, ¿no? Ni no exprimimos esos discos como deberíamos muchas veces. Uh-huh. Y perdemos muchas veces la oportunidad de descubrir muchas cosas que a lo mejor, bueno, se nos están pasando por alto, ¿no?
Claro, pues imagínate si haces un programa de radio y intentas abarcar lo máximo posible y hacerlo con la mayor coherencia posible y a la vez disfrutándolo. O sea, que es lo que yo intento,
claro.
Es lo que he hecho, por ejemplo, preparando esta entrevista, escuchando vuestra música, y lo que intento hacer siempre dentro de ese equilibrio. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que igual este disco, pues tardo algún tiempo en escucharlo más de lo que me gustaría, pero sin duda el nombre de Fahrenheit a mí no se me va a olvidar ya desde que he escuchado este disco, y lo que espero es, ojalá en un futuro, poder además veros en directo. Si me dejas algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo que te parezca lo añades para terminar y luego me dices un tema con el cual vamos a cerrar.
Venga, perfecto. Bueno, nada, simplemente comentar que muchísimas gracias por la oportunidad, que muchísimas gracias por... Porque mira, como has dicho, ¿no? Al final eres una persona que estás escuchando un mogollón de discos, que estás tal, y al final tu opinión no es que valga más, pero para nosotros es muy, muy valiosa, porque al final una persona que está... que no paran de entrarle cosas y que aún así... destina el tiempo y dice, no, este grupo sí merece la pena volverme a ponerme al disco, ¿vale? Para mí, nosotros eso es un premio y es un premio en la crítica que nos has hecho y la entrevista, así que vamos, yo como miembro de Fahrenheit y Fahrenheit en general, te damos muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí esta tarde y haber podido compartir esta estupenda charla.
Pues agradecimiento por mi parte, además por haber tenido la paciencia, lo que has tenido que tener, que es la de contestar a las preguntas o tener una charla conmigo en dos ocasiones por los problemas técnicos que ya hemos mencionado. Y para mí, sobre todo, si hay algo importante cuando hago el programa, sois vosotros, los músicos. Quedaría muy bien si dijera, lo importante son los oyentes, pero no es del todo cierto, porque al final los oyentes, cada uno tiene una preferencia. Hay quien le gusta que hagas entrevistas largas y profundices en un disco, hay quien le gusta que no hagas entrevistas, hay quien le gusta que sean las entrevistas concisas, hay quien le gusta la música que programas y hay quien no le gusta. O sea, nunca vas a acertar con todo el mundo. El que no le guste siempre tiene la opción de desconectar, pero nosotros al fin y al cabo sí que mi intención es que los que venís aquí quedéis a gusto, ¿no?, con lo que hemos podido tratar, con cómo se ha tratado vuestra música, y sobre todo los que sean vuestros seguidores, a los que sí les van a gustar la música de Fahrenheit, pues sí que vean interesante lo que nos has podido contar, que creo que sin duda va a ser así. Pero ante todo, que los músicos que paséis por aquí, pues que sepáis que se tiene todo el respeto del mundo, ¿eh?, por lo que vosotros hacéis. Así que dicho esto, pues bueno, ¿qué tema te gustaría que pusiéramos?
Bueno, pues vamos a cambiar un poquito, ¿no?, de esto, de encuadre. Vamos a decirle Motion Seeker para terminar, como termina el disco, ¿no? Y para, es una buena manera también terminar la entrevista, y además es otra manera, ¿no?, de enseñar otro enfoque diferente a lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque ya hemos tocado dos temas a lo mejor que eran un pelín más melódicos o más hard rockeros, sí, hard rock melódico, ¿no? Y este, pues a lo mejor es un hard rock más clásico al uso, ¿no? Entonces, pues bueno.
Más rockero y más macarra, diría yo. Son
las más macarrilla, sí, efectivamente.
Más cruda también la guitarra. Luego tiene una velocidad o una vivacidad que yo te comentaba también, que me recordaba en parte a Mr. Big. Tú lo comparabas un poquito más con Giant, ¿no?, que también es una de vuestras influencias. Pero bueno,
sí.
Por ahí van los tiros, ¿no? Pues que la gente lo escuche, ¿no?
La verdad que sí. Aquí se nota efectivamente que el peso del teclado es menor, ¿no? Y entonces, pues aquí se desata la guitarra, todo lo que, y la voz, ¿no?, en todo su esplendor.
Pues venga, lo escuchamos y con ello cerramos la entrevista. Muchas gracias, Guillermo. Lo mejor para el futuro y sobre todo que sigamos disfrutando de la música, y espero que nos dejen lo antes posible hacerlo en las condiciones absolutamente normales. Ojalá que sea así, ¿de acuerdo?
Vale, muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
Venga, suena Motion Seeker.
Venga.
intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Y con payaso pude descubrir fui quien se esconde detrás de mí, destilando lágrimas. Pasé las horas esperando una señal, entre las sombras aceptando esta verdad que me devora, intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Y yo payaso absolutamente fiel, porque en tus labios pude descubrir quién fui, quién se esconde detrás de mí.
Podemos felicitar porque esta fantástica voz que estamos escuchando haya vuelto, haya dejado atrás los años del silencio y de nuevo esté en ruta y de nuevo esté de vuelta con su banda como es Eco. Y hablo de Roberto Espinosa, vocalista de los gallegos Eco, que en 2007 nos dejaron Réplica, un trabajo que seguiré recomendando siempre. En su día, ya sabéis, con Alberto Cereijo en la formación y algunos otros componentes, Alberto Cereijo de Los Suaves, y nos dejaron aquel disco que, bueno, yo creo que es uno de esos discos imborrables, uno de esos discos que, por lo menos en el plano particular, quedan como uno de mis clásicos, por lo menos, ¿no? Por lo menos en mi vida personal. Luego ya sabéis que la banda, pues bueno, realmente se diluyó, ¿no? Y luego Alberto Cereijo formó Neo, presentamos hace algún tiempo por aquí ese trabajo de Neo con nuevos componentes y algunos que venían de la formación de Eco, y Roberto Espinosa ha seguido con Eco y ahora nos presenta este Los Años del Silencio, que es su nuevo trabajo discográfico, que aún no está a la venta, pero sí que podéis ver ya este videoclip. Hemos extraído este audio del tema homónimo de la obra, que tiene ya videoclip rulando por la red y que podéis echar si queréis un vistazo. Y además, una banda que se arriesga a salir a los escenarios. En concreto, pues tenemos que decir que estarán como artista invitado de Nocturnia el día 1 de mayo en Pinto, en Madrid. Nocturnia, que además también estará en la Tempestad Tour en el 8 de mayo en la sala Urban Rock Concert de Gasteiz. Y como digo, en la fecha madrileña se acompañarán Eco con este nuevo disco. Y ya que hemos mencionado Nocturnia, pues nos vamos a quedar con uno de los temas de precisamente su último trabajo editado hasta la fecha, ese La Tempestad, y seguimos disfrutando de una obra que también merece la pena seguir teniendo muy en consideración. Nocturnia, que sigue en la carretera, a pesar de estas situaciones que a mí ya me da hasta miedo anunciar los conciertos, porque uno no sabe ni lo que van a decidir estos políticos el día de mañana, bueno, el día de mañana no, mañana mismo o dentro de unas horas, y se puede ir todo al traste, las cancelaciones están a la orden del día, pero bueno, son las noticias que de momento tenemos, así que recuperamos este Cenizas de Tempestad de Nocturnia, un tema en el que colaboraba Alberto Rionda. Por cierto, ya que menciono a Alberto Rionda, decir que precisamente el concierto que iba a tener lugar de Avalanche en acústico en el Baserria de Antioquia de Derio, pues ha quedado cancelado después de ese cierre nuevo, cierre perimetral, que hace que mucha gente pues no pueda desplazarse hasta el concierto, en fin, aquí en Vizcaya. Escuchamos a Nocturnia.
Apagadas, besos que ya no me dicen nada.
siguen presentando La Tempestad Nocturnia, gran trabajo discográfico, editado en 2019. Y que es el sexto en la trayectoria de esta banda toledana, que debutaba allá por el año 2004 con En busca del tiempo, 2007 llegaría Espejismos, Días de ceniza sería su trabajo de 2009, Sin retorno sería su disco de 2012, Tierra de cobardes en 2016 y La tempestad, lo último que nos han presentado y con el cual siguen girando todavía a día de hoy y presentando en estos días, en estos conciertos, a su nuevo vocalista, ya que Alberto Simón ha salido de la formación y ha entrado Quique Fuentes, procedente de formaciones como Drama, Bitátora o Epicúrea. Así que nuevo vocalista en Nocturnia que estará presentando en estos días, después de que yo creo que Alberto Simón pues nos ha dejado un grandísimo trabajo en la formación. Y bueno, también hay noticias de cambios en Azrael. Bueno, y de hecho hay polémica porque se ha formado ya un pequeño culebrón. Yo compartí, nosotros publicamos en nuestra página web el comunicado que nos habían hecho llegar por parte de la banda. Luego decidí eliminarlo por el hecho de que, claro, luego resulta que me encontré con ese doble comunicado, ¿no? Por una parte estaba lo que actualmente dicen que son los nuevos Azrael y, o la nueva formación de Azrael, un comunicado oficial, pero luego es que por otro lado Maolo, el batería de la formación, que se supone salía del grupo, ha anunciado la disolución del grupo. Entonces, claro, no queriendo entrar en polémicas, respetando realmente a las dos partes, ¿no?, que están implicadas ahora mismo en esta situación, pues decidí eliminarlo por eso, porque no quiero entrar en empezar a publicar comunicados de uno u otro bando en la página web, cuando sin duda va a haber medios de comunicación de rock y de metal que se van a hacer eco de mucho más leídos que nosotros, que se van a hacer eco de la noticia, y nosotros sí que podemos comentar aquí, por lo menos en la radio, pues cómo está esa situación. Situación dolorosa, porque a mí me parece doloroso el hecho de que, por ejemplo, Maolo haya salido del grupo. Ya se ha visto casi situaciones parecidas en Azrael en tiempos pasados, con incluso, si no recuerdo mal, llegaron a estar funcionando o llegó a haber dos grupos que funcionaban como Azrael, luego al final se volvió a reconducir todo. Bueno, es una banda acostumbrada a los cambios, acostumbrada casi a este tipo de situaciones. Esperemos que todo se aclare y que en cualquier caso, si van a ir por un lado Maolo y lo que es el resto de la formación, pues bueno, que sea lo mejor para todos, lleve el nombre de Azrael o lleve otro nombre los proyectos que se emprendan, pero bueno, parece oficialmente que Azrael queda reconstituido a día de hoy sin Maolo. Y bueno, no voy a seguir tampoco mucho el culebrón, no sé si me cuelo en algo de lo que digo o no, porque ha habido diferentes declaraciones, pero bueno, así está un poco la cosa. Yo lo que voy a hacer es recordar el último trabajo de Azrael. Este homónimo disco, después de ya tanta andadura, pues llama la atención que editen un trabajo con el propio nombre de la formación, que también, por cierto, vio cambios en el grupo hace no demasiado tiempo y ahora vuelve a haber cambios. Bueno, lo habitual, podemos decir que lo habitual en Azrael. Pero bueno, seguimos recordando este fantástico trabajo homónimo y nos quedamos ahí con este Caerá el Mundo, deseando lo mejor para las partes que ahora mismo han quedado o quedan implicadas en esta, bueno, polémica suscitada en las últimas horas.
escucha sus llantos bajo tus pies y caerá.
No sé lo que pasará en el futuro, pero ahí quedan trabajos como este homónimo de Azrael, con Mar Riera en la voz, con Enrique Rosales en la guitarra y coros, Mario Gutiérrez en guitarra y coros, J.M. Salas en el bajo, Javier Saavedra en los teclados y el propio Maolo, Manuel Arquellada, Maolo, en la batería. La verdad que nos da mucha pena que se produzcan este tipo de situaciones tan delicadas, sobre todo porque hay miembros muy clásicos y muy míticos implicados en la situación, y claro, da pena que al final haya cambios en este tipo de bandas, que además son clásicas, para mí son, bueno, referentes dentro de lo que es un estilo de música concreto, ¿no? Lo que es el heavy metal cantado en castellano. Pues creo que Azrael es un grupo importante, y bueno, pues en este tiempo vive un punto de inflexión, cuando menos. Veremos si en los próximos días tenemos más noticias. Vamos a seguir. Recupero el trabajo de 2018 de Darmur, Origins, que bueno, es otro de esos trabajos que está bien de vez en cuando desempolvar y darle una escucha, porque tiene grandes temas, como precisamente este que lo abría, este Birth of the Sun. Escuchamos a Darmur. We'll be right back.
ocean, it seems to overrun. Fake news oceans, fires devotion to their brightest one. Birth of the sun, sun has added emotion, it seems to overrun. Fake news oceans, fires devotion to.
También Darkmoor fue una banda que atravesó un momento delicado allá por el año 2003 con aquella escisión y, bueno, por una parte, pues al final Lisa C. Martin pues ha seguido haciendo su carrera en diferentes formaciones y al final Darkmoor se ha rehecho y ha seguido haciendo una larga carrera con bastantes discos. El último de estudio, he visto por ahí que creo que tienen ahora editado un directo, un Live in Madrid, pero el último de estudio que yo sepa que tenemos hasta la fecha de ellos es este fantástico Origins, ya desde hace muchísimos años con Alfred Romero como vocalista y, bueno, Enric García tirando un poco de las riendas de esta fenomenal banda de heavy metal melódico que considero que nos dejó un grandísimo disco en el caso de Origins. Bueno, y en general creo que Darkmoor es una banda que tiene buenos discos. Vamos a terminar, y ya que este tema pues tenía cierto toquecito folk, resulta que ha llegado a mis manos el nuevo trabajo de Blackmoor's Night, Nature's Light es el título del mismo, y hay que reconocer pues que igual es una obra que si no estuviera Richie Blackmoor, mítico guitarrista donde los haya, pues evidentemente igual no pasaba por este programa, ¿no? Porque no deja de ser una obra como más netamente folk. Ya sabéis lo que es este proyecto de Richie Blackmoor, de Deep Purple, de Rainbow, con Candice Night, con su mujer. Uno preferiría, evidentemente, escuchar a Richie Blackmoor tocando la guitarra más que la mandolina y que Rainbow recobrara mayor actividad. Pero bueno, también es verdad que es muy libre de hacer algo que sin duda yo creo que también le llena y que, hombre, tiene su punto. Tiene su punto. Sales un poco del contexto del rock y tampoco está mal darle una escucha a estas cándidas y nunca, mejor dicho, melodías folk. Así que con este Nature's Light de Blackmoor's Night vamos a terminar. Es el último trabajo donde, ya sabéis, milita Richie Blackmoor y con ello cerramos. Gracias por la escucha, espero que te haya gustado el programa y espero que repitas en la próxima. El sábado no estaremos aquí, me es imposible por un tema profesional. En este mes de abril pues tengo un poquito de lío, que se le va a hacer, pero sí que ya a partir del miércoles que viene esperamos retomar de nuevo las dos ediciones habituales de la semana, miércoles y sábado. Gracias por haber estado ahí y hasta otra. Agur.